Les invito a abrir sus Biblias al capítulo 7 de Corintios, 1 Corintios capítulo 7. Hoy vamos a concluir nuestra corta serie sobre el tema del divorcio que comenzamos hace dos domingos atrás y hemos estado examinando la instrucción del Señor Jesús sobre el divorcio, capítulo 10 de Marcos, capítulo 19 de Mateo, capítulo 5 de Mateo también. Y hoy nos vamos a enfocar en la enseñanza del apóstol Pablo sobre el matrimonio, sobre el divorcio y su enseñanza particular a los no casados en el capítulo 7 de Primera de Corintios. Los no casados, un grupo muy interesante. Tenemos este tipo de persona en medio nuestro. Como vamos a ver, Pablo nos va a hablar de tres categorías: los solteros, que nunca antes se habían casado, los viudos, aquellos que perdieron a su cónyuge, y los divorciados o separados. Tres grupos muy importantes que el capítulo describe acá en estos versículos. Pablo nos va a ayudar a entender y nos ayuda a entender las implicaciones de lo que el Señor Jesús enseñó y aún elabora y expande la instrucción de Jesús. En otras palabras, va más allá de lo que Jesús enseñó. Por ejemplo, vemos en algunos versículos, el versículo 10, donde Pablo dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. En otras palabras, Pablo dice: lo que les digo no es solo de mí mismo, sino también es instrucción del Señor. Y obviamente Pablo tenía en mente lo que Cristo había dicho. En el versículo 12 leemos: y a los demás yo digo, no el Señor. ¿Qué quiere decir eso, Pablo? Con eso, Pablo. Bueno, Pablo no está diciendo que su enseñanza en este punto no es inspirada, sino que en ese momento no se está refiriendo a algo específico que Cristo había dicho, sino que está hablando inspirado por el Espíritu Santo, pero va más allá de la instrucción de Jesús sobre este particular. Esta es una expansión de lo que Jesús había enseñado. Lo mismo vemos en el versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, dice, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Versículo 40, otra vez, noten eso, pero a mi juicio, más dichosa será que se quedase así, y pienso también que yo tengo el Espíritu de Dios. En ningún momento Pablo está diciendo que su enseñanza no es de Cristo. Obviamente, por medio del Espíritu Santo, el apóstol Pablo está enseñando lo que Cristo hubiera enseñado al respecto. Todo lo que Pablo escribió en las epístolas es inspiración del Espíritu Santo. Entonces, lo que Pablo escribe y lo que Pablo enseña en este capítulo es de Dios, tan autoritario como si fuera el mismo Señor Jesucristo. Ahora, veamos lo que el capítulo entonces nos enseña. Para empezar, tenemos que ver algo del contexto de la epístola. Siempre es importante reconocer el contexto histórico en el cual se desarrolla lo que el autor bíblico está enseñando. Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto, que como sabemos era una iglesia complicada, con muchos problemas. Estaba compuesta de creyentes con trasfondos turbios, quienes habían venido a Cristo, ustedes recuerdan, de contextos paganos, de tremenda inmoralidad. La cultura corintia toleraba todo tipo de aberración sexual: fornicación, adulterio, homosexualidad, poligamia, concubinato, etcétera, todo. Bestialidad, todo estaba ahí. Más, había un término que se había formulado que venía de Corinto: eran tan perversos, tan corruptos los corintios en el área del sexo, que se habían hecho de un verbo tomado de la palabra corintio, corintionizar, para inventar algo. Pero ellos decían que si alguien vive como un corintio, quiere decir que vive en una inmoralidad total. Y se usaba ese término para referirse a todo lo que es aberración sexual. ser un corintio. A ese punto habían llegado. Entonces, no estamos hablando aquí de una iglesia de cristianos, de generaciones. Estamos hablando de gente que venía de un trasfondo sexual perverso. Por ejemplo, en el capítulo 6, el capítulo anterior, noten ustedes que el versículo del 9 al 11, cómo los describe Pablo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni etcétera, etcétera. De una lista impresionante. Y después el versículo 11 dice, y esto erais algunos. Ese era el trasfondo de la iglesia en Corinto. Estos eran los creyentes. Venían de todo tipo de problema sexual impresionante. Entonces, no estamos hablando de una iglesia que tenía por lo menos un contexto hebreo, familiarizados con la ley del Antiguo Testamento, no sabían nada. Eran paganos, eran totalmente ajenos a las cosas de Dios. No se habían criado como cristianos, como supuestamente algunas iglesias tienen ese beneficio de tener generaciones de cristianos dentro de la iglesia y conocen por lo menos algo de la Biblia. Estos no conocían nada. Era una iglesia con muchísimos problemas, que por supuesto afectaban a la vida matrimonial, la vida sexual de cada uno de ellos, con ese tipo de trasfondo. Habían salido de una vida de impiedad que había traído problemas en sus relaciones matrimoniales. Las relaciones sexuales ilícitas de todo tipo saturaban entonces a la sociedad corintia. Un contexto realmente inmoral. Había en la iglesia personas que habían vivido en relaciones sexuales con parejas, sin estar casados, en otras palabras, lo que nosotros llamamos juntados. La mayoría de los habitantes del Imperio Romano, la gran mayoría eran esclavos. Y, por supuesto, en la iglesia en Corintio no era algo distinto. La mayoría de los esclavos no tenían relaciones matrimoniales, vivían juntados. Y, por ejemplo, si un amo decidía vender a un esclavo, lo separaba de aquella que era supuestamente su concubina, su mujer, y lo pasaba para otro lado. Y no había ninguna noción de fidelidad en el matrimonio, etcétera. Entonces tenemos sin duda en esta iglesia personas que habían vivido juntados, otros que estaban divorciados. Algunos sin duda habían tenido una vida de adúlteros, pero ahora eran cristianos que tenían que lidiar con su pasado y vivir de acuerdo ahora a su nueva vocación, como Pablo dice en Efesios capítulo 4. Eran creyentes. Era una iglesia como muchas iglesias hoy, compuesta de pecadores salvados de un trasfondo inmoral, de un trasfondo pagano. Quienes ahora estaban luchando con eso y se estaban haciendo preguntas en cuanto a su vida marital, su vida sexual. Y estas preguntas partían de una pregunta básica, que es esta. Ahora que soy cristiano, ¿cómo manejo mis deseos sexuales? Una pregunta muy apropiada para cualquier sociedad, particularmente nuestra sociedad en la cual vivimos, saturada de inmoralidad y sexo a todo nivel. ¿Cómo manejo mis deseos? Este capítulo, en esencia, entonces, es una respuesta a las preguntas que los corintios habían hecho a Pablo en cuanto al tema. Por eso el versículo 1 del capítulo comienza diciendo, en cuanto a las cosas que me escribisteis. Ahí está, Pablo se refiere a la lista de preguntas, sin duda, que habían traído o habían escrito, hecho al apóstol Pablo. Y Pablo continúa escribiendo el capítulo, contestando las preguntas, entonces, que los corintios habían expresado. La primera pregunta tenía que ver con las relaciones sexuales para el cristiano. A la luz del contexto de inmoralidad en Corinto, algunos cristianos se preguntaban, ¿es entonces la relación sexual entre un hombre y una mujer algo bueno o algo malo? ¿Afecta la relación sexual la espiritualidad de un cristiano? Y Pablo tiene que responder a esa pregunta, y el versículo 1 continúa diciendo, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería a un hombre no tocar mujer. Fíjense. Ahora, obviamente eso no tiene referencia a tocar. Era un eufemismo hebreo que se refería a tener relación sexual con una mujer. Y la respuesta es bueno vivir, dice Pablo, sin tener relaciones sexuales. El vivir solo es algo bueno. El celibato es algo bueno. Sin embargo, el versículo 2, no obstante, dice Pablo, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Lo normal, dice Pablo, es que cada hombre, cada mujer esté casado o casada. ¿Por qué? Para evitar la inmoralidad, las fornicaciones, relaciones sexuales fuera del matrimonio. La enseñanza es que cada uno se case y no viva como soltero, porque eso lo expone a la tentación sexual. Aunque Pablo dice que es bueno vivir soltero, pero veamos quién. El matrimonio, además de ser el medio de procreación, ustedes recuerdan en Génesis 1:28, Dios manda a Adán y a Eva a procrearse, multiplicarse. Es obviamente una de las razones por las cuales el matrimonio existe y Dios lo estableció. Otra razón es la provisión que Dios da en el matrimonio o por medio del matrimonio para preservar la pureza física sexual. Dios nos hizo seres sexuales. Dios creó el sexo. Y sabemos que Génesis 1:31, Dios vio todo lo que había hecho y era que bueno sobremanera. El sexo no es sucio en sí. El sexo es creación de Dios. Pero el sexo fue diseñado por Dios para ser usado dentro de un contexto particular, que es el matrimonio. Por eso Dios lo hizo. Y aparentemente, algunos en la congregación de Corinto habían llegado a la conclusión que, dada la corrupción de moral de la cual ellos venían o procedían, lo mejor, tal vez, lo más noble, entonces, sería vivir como soltero. El ser célibe, entonces, era lo más loable, algunos pensaron. Pablo responde a esta actitud diciendo, en el versículo 2, que no es posible. No obstante, dice el versículo 2, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y tenga su propio marido. No es cuestión de tratar de vivir soltero, porque a lo mejor tú no puedes vivir soltero o soltera. Ese es el punto. Y para evitar la fornicación, es mejor casarse y vivir consciente del deber que existe entre un esposo y una esposa. Versículos 3 y 4. Que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla para con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y después dice, versículo 5, no os privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo. ¿Para qué? Noten, ahí lo dice, para dedicaros a la oración. Y después volver juntos a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Entonces ese es el punto. Los que habían pensado, bueno, entonces yo viví una vida desenfrenada, fui un inmoral, desgraciado en mi vida pasada, así que lo mejor que voy a hacer es vivir soltero. Eso no soluciona nada, todo lo contrario. Dice Pablo, para evitar la fornicación, lo que debes hacer no es hacerte monje, sino casarte. Para evitar la tentación sexual, cásate y cumple tu deber conyugal con tu esposo y con tu esposa. Eso es lo que enseña. La vida de monje, la vida de monja, no ayuda a nadie. Aquellos que se van a un monasterio o a un convento y piensan que de alguna manera esa vida separada del mal, del pecado, les va a ayudar a no tener tentación, produce todo lo contrario. ¿Saben lo que piensan estos todo el día? En un monasterio o en un convento, piensan justamente en esto. Están consumidos con su pasión sexual. Por eso, históricamente, y los relatos son de que he estado en monasterios en México en Guatemala, donde las monjas y los sacerdotes de alguna manera crearon túneles por debajo, estaban bastante cerca, había túneles por debajo de un convento y un monasterio y se cruzaban. ¿Y qué pasaba? Encontraron huesitos de bebés que habían sido abortados por las monjas, etcétera. O sea que la vida de monje, la vida de separación del mundo no ayuda para nada. Todo lo contrario, sensibiliza aún más la pasión sexual. Ese es el punto. Y Pablo claramente lo dice acá. Para evitar la tentación sexual, ¿sabes qué? No te vayas a un convento, no te vayas a un monasterio, cásate. Cásate. Entonces, Pablo dice, mas esto lo digo por concesión, versículo 6, noten eso, no como una orden. Sin embargo, el versículo 7, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don. Uno de esta manera y otro de aquella. Lo que Pablo está diciendo es que el celibato es un don de Dios. Es un don que él poseía, Pablo poseía. Por eso dice, desearía que todos fueran como yo. Bueno, históricamente sabemos que Pablo posiblemente fue casado porque fue miembro del Sanedrín. El cuerpo religioso que gobernaba a la nación, el Sanedrín, estaba compuesto de personas, todos ellos casados. Ahora, ¿qué pasó con la esposa de Pablo? Obviamente él es soltero ahora. Bueno, no sabemos qué pasó con la esposa. Él no habla de eso, no sabemos. Posiblemente concluimos que falleció, murió. Pero eso no quiere decir que Pablo no pensaba que él, aún como apóstol, no tenía derecho de tener esposa o tener mujer. Porque en 1 Corintios 9:5 él escribe, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. Pablo tenía el derecho de casarse, pero en su caso él no ejercitó ese derecho. Y la razón es que él ahora tenía el don dado por Dios para vivir soltero. Así que es posible, aún después de casado, aparentemente en el caso de él fue así, tener ese don. Pero noten que es un don de Dios, versículo 7. Cada uno ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra manera. El Señor Jesús también se refirió a este don, ¿recuerdan? Cuando estudiamos eso la última vez, el Señor Jesús enseña sobre el divorcio y Él dice no divorcio, no puede haber divorcio a menos de, con la excepción de inmoralidad o infidelidad sexual, pero no hay divorcio, se acabó. Entonces los discípulos reaccionan, en el capítulo 19 de Mateo, versículo 10, y le dicen sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, Señor, no conviene casarse. No conviene casarse. Es lo que los corintios estaban pensando. Entonces, para evitar todo ese problema de la fornicación, mejor no casarse. Entonces Pablo dice, el Señor Jesús dice en el versículo 11 de Mateo 19, Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino que aquellos a quienes es dado. En otras palabras, el celibato es un don, y no todos lo tienen, pocos lo tienen. El Señor y Pablo entonces enseñan que el celibato es bueno, es apropiado, siempre y cuando un hombre o una mujer creyente hayan sido llamados por Dios para servirle a Él con este don de ser solteros. Es un don de Dios. Pero la mayoría de la gente no tiene ese don. Y no fue la intención de Dios que la mayoría tengan ese don. Deben casarse para evitar caer en tentación, dice Pablo. En el versículo 8, del capítulo 7 de Corintios, Pablo está contestando ahora la pregunta, ¿qué sucede con los que antes estaban casados? Versículo 8 dice, a los solteros, y a las viudas, digo que es bueno para ellos que se queden como yo. Aquí tenemos dos categorías de solteros. Y digo que antes habían estado casados porque Pablo hace un contraste entre los solteros aquí en el versículo 8 y las vírgenes en el versículo 25. O sea, que en el versículo 25 Pablo está hablando de vírgenes, personas que no han tenido relación sexual. En el versículo 8 Pablo está hablando de los solteros, los que antes habían estado casados o habían estado juntados, pero ahora viven solos. Y también se dirige Pablo a los viudos o viudas. Como dije, tres tipos de solteros. Los solteros antes estaban casados y ahora divorciados. Los viudos casados cuyos cónyuges murieron. Versículo 39 y 40 se refiere a ellos. Y las vírgenes, que son solteros que nunca habían tenido pareja. Pablo se dirige primero en el versículo 8 a los agamós, los que habían previamente estado casados, a los solteros de este tipo y a los solteros que habían enviudado, dos tipos de solteros. ¿Y qué les dice? A los solteros y a las viudas, digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero otra vez reitera, pero si carecen dominio propio, en otras palabras, no tienen el don de continencia, cásense. ¿Por qué? Porque es mejor casarse que quemarse. ¿De qué está hablando el apóstol? Obviamente no está hablando de quemarse en el infierno. Está hablando aquí de quemarse en la pasión del deseo de tener relación sexual. La Biblia es muy clara en lo que dice. Y lo vemos aquí una vez más. Cásense para no estar quemándose con el deseo continuo de tener relaciones sexuales. Es lo que está diciendo Pablo. Es un consejo muy práctico. El punto es que es bueno estar soltero para servir al Señor sin distracciones, claro, pero esto solo puede lograrse si la persona tiene el don de continencia. La mayoría de nosotros vivimos dentro del contexto del matrimonio porque el Señor nos llamó en ese lugar a servirle. Pero si necesitas estar casado, dice Pablo, cásate. ¿Ustedes recuerdan la instrucción de Pablo a las viudas jóvenes allá en 1 Timoteo capítulo 5? Pablo da instrucción a Timoteo y habla de las viudas jóvenes, aquellas que habían quedado sin su esposo y estaban en una edad todavía muy importante en su vida de poder tener hijos y deseaban casarse y tener hijos. Y Pablo les dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces, las viudas jóvenes, con sus necesidades típicas de una viuda joven, deseos normales de casarse, para no exponerse a la tentación, dice Pablo, cásense, tengan hijos, críen hijos y vivan dentro de ese contexto. Para eso fueron llamadas. El matrimonio es un don de Dios. Y para algunos el celibato es un don de Dios. Y Él nos llama a servirle a cada uno en estas condiciones, pero cada uno tiene su propio don, dice el versículo 7. Por eso la mayoría del ejemplo que di de los conventos y monasterios no está lleno de célibes llamados ahí por Dios, está lleno de gente que se metió ahí porque querían separarse de la tentación. Pero obviamente no lograron nada. ¿Por qué? Pues no tienen el don, ni fueron llamados a eso. Solamente se impusieron a sí mismos esa disciplina de vida que no sirve para nada. Entonces, para los solteros, dice Pablo, es bueno vivir, servir al Señor sin distracciones propias de vivir con otra persona, con su esposa. Y recuerden que es más fácil a veces servir al Señor como soltero. Uno no tiene restricciones. Se puede ir donde quiera, puede viajar cuando quiera, no tiene que consultar con la mujer. A ver si le parece bien o le parece mal. Uno se mueve. Pero cuando uno está casado, ¿no es cierto, verdad? ¿No es cierto que es verdad? Ya cambian las cosas. Uno no se maneja como se manejaba antes. Lo mismo en el ministerio. En un sentido es bueno estar soltero, pero eso es para los que Dios llama a ser solteros. Muy bien, entonces en Corinto, aparentemente la idea había flotado ahí, flotaba, que a la luz de la corrupción social, la corrupción moral en la cual ellos vivían, tal vez sería mejor mantenerse soltero. Y Pablo dice, no, el que puede, puede, pero ¿saben qué? Cásense, eso es lo apropiado, para evitar caer en tentación. Entonces la pregunta era, ¿es la actividad sexual algo que impide la espiritualidad? No, Dios creó el sexo, pero lo creó dentro de un contexto. El contexto es el matrimonio y nada más. ¿Es la abstinencia sexual algo que contribuye a la piedad? Es lo que algunos piensan, ¿no es cierto? Por eso los monasterios, por eso los conventos. No, no contribuye para nada. ¿Los que antes estaban casados debían casarse? Y Pablo dice, sí, háganlo, Porque es mejor casarse que estarse, ¿qué? Quemando. Y ya vimos qué es eso. Ahora Pablo se dirige a los que estaban casados. ¿Qué si uno de los dos viene al Señor, se hace creyente, o es creyente, y el otro no? ¿Es esta relación ahora una relación contaminada? ¿Pueden permanecer casados o deben separarse? Sin duda era una de las preguntas que los corintios le hicieron a Pablo. Imagínense, yo vengo a Cristo, me caso, entiendo lo que es ser cristiano y de repente me encuentro que estoy casado con una persona que no comparte eso. Somos espiritualmente incompatibles. Este hombre no quiere saber nada con Cristo y vive como se le da la gana. Entonces, ¿quiere decir que ahora puedo salirme de esa relación? Esa era parte de la pregunta. Y Pablo le responde, el versículo 10. ¿Qué alternativas tienen los que están casados? Versículo 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. ¿No enseñó eso Jesús? ¿Que no se divorcie nadie? Y si se separa, y está hablando aquí tal vez en el contexto de dos, por lo menos el creyente, y el otro accede a vivir con ella, o está casado con otro creyente, si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Cuidado. El principio que el Señor enseñó es el mismo. Lo que Pablo escribe aquí es lo mismo que el Señor Jesús enseñó explícitamente en Mateo 5:32, Mateo 19 del 5 al 8 y Marcos, no se divorcien, Marcos 10. ¿Por qué? Recuerden lo que Dios piensa acerca del divorcio, Malaquías 2:16, Dios odia el divorcio, dice el Señor. Por tanto, lo que Dios une, dice Jesús, no lo separe el hombre. No es cuestión de romper lo que Dios ha unido. Y como ya observamos, este es un principio para todo matrimonio, no simplemente matrimonio cristiano. Sea donde sea, en cualquier cultura, en cualquier época de la historia, un hombre para una mujer en una relación inquebrantable mientras vivan. Esa es la definición del matrimonio, según Dios. Y se aplica a toda cultura. Ahora llegamos a los versículos 12 y 13, donde Pablo dice: y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Aquí tenemos el contexto de matrimonios mixtos, donde uno es creyente y el otro no es creyente. La descripción de dos situaciones donde uno de los cónyuges es cristiano y el otro no lo es. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Debe el cristiano divorciarse por estar en una relación mixta? Lo que dije hace un momento. Esta era una de las preguntas que Pablo estaba contestando. Y la respuesta es muy clara, no. No debe haber separación. ¿Por qué? En primer lugar, el versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Noten eso. El creyente en una relación matrimonial mixta, el creyente se convierte en un instrumento de santificación en el matrimonio y en la familia. La gracia de Dios en la vida de uno de sus hijos, en ese contexto, trae bendición al resto de la familia. Esto no implica que automáticamente van a ser salvos los demás. Pero sí implica que va a haber una influencia santificadora, purificadora, por parte del creyente sobre el resto de la familia. Algunos de ustedes viven en ese tipo de contexto, donde tal vez ustedes son los únicos creyentes, en el matrimonio y en la familia. ¿Saben qué? Dios dice que tú eres una influencia santificadora para el resto. Por eso no debes abandonar esa relación. Dios bendice al esposo o esposa incrédulo a través del esposo o esposa creyente. ¡Qué bendición! Esto es contrario a lo que algunos pensaban en Corinto, que debían separarse de sus cónyuges inconversos, ya que obviamente espiritualmente no eran compatibles. Noten que el inconverso no trae contaminación al matrimonio, sino que el creyente trae santificación en el matrimonio. No es cuestión de, estoy casado con este incrédulo y me está contaminando. Todo lo contrario. Estás casado con ese incrédulo y tú eres un medio de santificación en la vida de este pobre, que todavía no conoce al Señor. Ahora, en el versículo 15, tenemos una situación un poquito distinta. No te separes, dice. Pero puede ser que en un matrimonio mixto uno de los dos decide tomarse el tren. Y por eso dice el versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si el cónyuge inconverso decide abandonar la relación, corizo es el verbo en griego, que es un verbo muy fuerte que implica divorcio, quiere abandonar, se elimina de esa relación, nulifica esa relación abandonando a la esposa. Entonces, ¿qué debe hacer la esposa creyente en este caso? ¿Va a aferrarse a ese hombre? ¿Va a patalear? ¿Va a hacer lo posible para mantenerlo? A capa y espada, sea como sea, lo voy a mantener a este. No, porque eso traería más hostilidad. Sería una guerra campal. Y Pablo dice, Dios nos llamó a paz. Entonces, si el incrédulo quiere irse y abandonar la relación matrimonial, déjalo ir. El pacto, la relación matrimonial en este caso queda anulada, finiquitada. Esta es la misma idea de Romanos 7 cuando Pablo dice en el versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste viva. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. En otras palabras, desde el momento que el marido muere, se acabó esa relación matrimonial. Y ella está libre. ¿Libre a qué? Libre a poder contraer matrimonio otra vez. Entonces, la relación matrimonial queda nula con la muerte de uno de los cónyuges o por el abandono, el divorcio del cónyuge inconverso. En este último caso, el creyente no debe tomar o tratar a toda costa de mantener esa relación porque Dios nos ha llamado a paz. No vas a ganar nada tratando de mantenerlo contigo. Déjalo ir. Algunos tal vez pensaban que si se aferraban a esa relación matrimonial, tal vez el inconverso va a llegar a Cristo. Así que me lo tengo que mantener acá para ser un evangelista con este, o una evangelista. Noten el versículo 16 lo que dice. Es una contestación a esa manera de pensar. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? El matrimonio mixto no garantiza que el inconverso vendrá a fe. Y Pablo dice, tú no sabes que eso va a suceder. Tú no sabes. Si tu esposo o esposa incrédula será salva por permanecer en esa relación, tú no lo sabes, dice Pablo. ¿Saben qué? La salvación del alma de cualquier persona está en las manos de Dios. Pertenece a Él. Así que Pablo otra vez reitera, si él decide irse, o ella decide irse de esa relación, déjalo ir. En tal caso, la ley, el pacto queda nulificado. Ahora, en el versículo 17 tenemos por implicación otra pregunta. ¿Cambia la salvación el estatus marital? En otras palabras, si uno se convierte a Cristo, ¿causa esta conversión un cambio en el estado del matrimonio? Y la respuesta es no. Versículo 17. Cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, esto ordeno en todas las iglesias. La salvación no cambia nada en tu relación matrimonial en cuanto a tu estado matrimonial. Tú debes continuar teniendo una relación normal con tu esposo o tu esposa. Tú no debes deshacerte del inconverso. No debes buscar otro marido o esposa que sea creyente. Y me imagino que algunos estarían pensando, ya bueno, estoy casado con este, Empiezo a ver a la congregación. A lo mejor hay algún creyente que me cae mejor que este incrédulo. Si Pablo dice, eso es imposible. Quédate como estás. Mantente en esa relación. Y da una serie de ilustraciones en los versículos del 18 al 24. No vamos a leerlos ni explicarlos en detalle, pero son ilustraciones nada más que, como Dios nos llamó, en esa condición debemos quedarnos. Nos llamó al Evangelio, nos llamó a Él. El versículo 24 lo resume. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. ¿Qué alternativas tienen los casados? Bueno, la primera es obvia. No debes divorciarte. No hay posibilidad de divorcio, a menos que haya inmoralidad de por medio. Si te separas, dice Pablo, no te vuelvas a casar o reconcíliate con tu marido. Versículo 10. Si el cónyuge inconverso se divorcia y quiere a toda costa irse, déjalo ir. Estás en esa situación libre. ¿Libre a qué? Bueno, libre en el sentido de que no estás ligado por pacto a esa relación y libre de poder volver a casarte. Ahora Pablo trata con otras preguntas que tienen que ver con las vírgenes o vírgenes. La palabra partenoi, que aquí se describe en griego, es virgen, se describe a tanto hombres como mujeres. En otras palabras, personas que no han tenido una relación matrimonial o sexual con nadie. Esta es la tercera categoría de solteros que hemos visto. Versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia delante del Señor para ser fiel. Otra vez, da su parecer, pero Pablo habla como apóstol, ¿no es cierto?, con la autoridad apostólica que él tenía. ¿Qué está sucediendo? Otra vez, en el contexto de Corintio, en contexto de perversión sexual en la cultura corintia, existían algunos que pensaban, que ya lo dijimos, que tal vez quedarse soltero es lo mejor. Y Pablo dice, y eso tiene aplicación a las vírgenes también, a los solteros, Pablo dice, no tengo mandamiento del Señor, pero quiero dar mi parecer, y recuerden que yo he alcanzado misericordia del Señor, dice Pablo, por lo tanto lo que escribo tiene autoridad. Y el versículo 26 dice así, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está, hombre virgen o mujer virgen. Está bien que se quede como está. Estás ligado a mujer, en este caso, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os quisiera evitar eso. Pablo dice que vienen tiempos de persecución. Definitivamente, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, anticipa el hecho que en 10 años habría una persecución por parte del imperio para con los cristianos increíble. Muchos iban a perecer en esa persecución romana. Muchos iban a sufrir. Y Pablo quería evitarles ese sufrimiento. Una persona soltera va a sufrir, ¿no es cierto? Un creyente soltero va a sufrir. En el sentido de que sí va a sufrir como cualquier otro creyente, pero no va a sufrir tanto como si tuviera familia, como si tuviera esposa. Imagínense, si yo sé que voy a sufrir, pero estoy casado y tengo hijos, y sé que viene esa tremenda persecución, el sufrimiento mío se hace aún mayor por pensar en mi esposa, pensar en mis hijos. Y Pablo dice, yo quiero evitarles, quisiera evitar esto. Os digo, hermanos, en el versículo 29, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando el apóstol? Yo les digo, el matrimonio no tiene relación con el estado eterno. En el cielo Jesús enseñó que todos seremos como ángeles. No nos daremos en matrimonio ni tendremos esposas. Cada uno no va a pensar en su esposa o en su esposa en el cielo. Saben que ahí somos todos del Señor, no va a haber ya ese tipo de relación. Dice Jesús que ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces Pablo enseña que a la luz de la persecución que pronto vendría, los creyentes debían vivir concentrándose en cosas eternas, vivir como si no tuvieran esposo o esposa. Piensen en las cosas eternas. todos iban a pasar por persecución, pero para un cristiano soltero la vida iba a ser más simple, más llevadera y no tan amenazadora como para un casado que tiene esposa e hijos. Versículo 32 y 33. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y Pablo no está hablando acá de cosas del mundo en el sentido de mundanalidad. Está hablando de la vida normal. Obviamente, yo como casado me preocupo por mi esposa y sus necesidades. A eso se está refiriendo Pablo. El soltero no tiene esa preocupación. Y lo mismo dice de la mujer, versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, o sea, la virgen en este caso. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido, y eso es normal, eso es loable. Entonces, a las personas que nunca se casaron y son vírgenes, Pablo les aconseja de la misma manera que aconsejó a los divorciados y a los viudos. No busques casarte si puedes mantenerte soltero, pero si no puedes, cásate. Cásate. El punto es que cuando uno viene a Cristo, esto no quiere decir que nuestra vida matrimonial y nuestra relación conyugal cambia. No. Ahora, había en este contexto de Corinto una situación muy especial que requería consejo. Tiene que ver con las doncellas. ¿Notaron esa palabra? Las doncellas. Eran las jovencitas que vivían en hogares que nunca se habían casado. No habían tenido relación con ningún hombre. Entonces había padres cristianos, imagínense, llegan a Cristo, conocen el contexto social en el cual ellos vivían de inmoralidad. Observa que en la congregación solo había varones que realmente tenían una vida, un trasfondo muy turbio, y un padre quería preservar a sus hijas y impedirles problemas. Imagínense estos jóvenes que habían vivido una vida sexual desenfrenada, llena de inmoralidad. ¿Cómo dejar que mi hija virgen se case con uno de estos? Nos podemos imaginar. Y yo prefiero que mi hija soltera se dedique al Señor y que no se contamine con estas relaciones. Podemos entender esa actitud de padres y la respuesta que Pablo da a esa situación. Versículos 36 al 38. El 36 dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca si se casa. Lo mismo con una persona que no se ha casado y el padre quiere que no se case y espera que eso suceda. Está bien. Si has resuelto en tu corazón guardar a tu hija virgen, bien haces, dice el versículo 37. De manera que, ahora el 38, de manera que el que le da en casamiento hace bien y el que no le da en casamiento hace mejor. Como dije, algunos padres querían mantener a sus hijas vírgenes, pero no todas ellas querían obedecer. Ok, viejo, esas serán tus ideas. Pero yo quiero casarme. Y fíjate, acá dice que si van pasando de edad. Viejito, si no me caso, voy a perder el tren y no estoy dispuesta. Tengo necesidades, quiero casarme. El punto es este, que algunos padres veían resistencia por parte de hijas. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Está bien, que se casen. El mismo consejo que dio a los solteros, que se casen. No tienen el don de continencia, que se casen. Sin embargo, si hay un padre que está dispuesto y su hija está de acuerdo con él, que lo mejor sería para ella no casarse, hace muy bien, a la luz de la tribulación que se acerca. Hace muy bien. Entonces, noten que no hay ningún mandamiento acá. Queda entre padre e hija la solución. Solamente quedan estos dos versículos. La pregunta es, ¿pueden las viudas casarse? Está hablando ahora de las viudas, ese grupo tan especial de solteros o solteras. Dice el versículo 39, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad, ¿de qué? De casarse con quien desee, con una sola excepción. Solo en el Señor. En otras palabras, solo con un hombre cristiano. Esta es la única limitación. Cásate con quien quieras. La única limitación es que sea en el Señor, que sea cristiano. Y después agrega Pablo en el versículo 40, pero en mi opinión, será más feliz si se queda como está, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Pablo da su opinión como alguien que había estado casado, sabía lo que eso significaba, y ahora da su opinión. Pienso que esto es mejor, que se quede soltera, y yo también tengo el Espíritu de Dios. Lo que dice Pablo, escucha, lo que te estoy diciendo es de parte de Dios. Entonces, a los solteros, en este capítulo, Pablo les enseña que vivir como solteros es algo loable, algo bueno. ¿Quieres vivir soltero? Yo creo que es mejor, dice Pablo. Es bueno que un hombre no toque mujer. Pero si uno no tiene el don del celibato dado por Dios, cásese, porque es mejor casarse que estarse quemando. Si encuentras una cristiana o un cristiano que ama al Señor, y acá me dirijo a jóvenes dentro de nuestra congregación, tal vez, y jóvenes que escucharán este mensaje por radio. ¿Sabes qué? En el caso de un hombre joven que desea casarse, no le busques muchas vueltas al asunto. No. Declárate, pide la mano de la chica, si estás en Latinoamérica, vas al papá, le pides la mano, comprométete, habla con los pastores de la iglesia, en esta iglesia no tenemos problema, habla con uno de nosotros, toma tus clases prematrimoniales, que son breves y cortas y al punto, y ¿sabes qué? Cásate, ya, de una vez. Este es un capítulo muy práctico. Para los solteros ya vimos lo que dice, no dejes que esto pase. No se mantengan solteros por largo tiempo, porque se exponen a la tentación. Entonces, cásense. Y para los casados, dice Pablo, bueno, los casados, si estás casado con una persona, con un creyente o no creyente, no te divorcies. Si estás casada con un inconverso, mantente en esa relación, a menos de que el inconverso abandone ese matrimonio y rompa la relación, etcétera. Ahora, algunos de ustedes posiblemente estén pensando, como sin duda sucedía en esta congregación de Corinto, Pablo, yo he hecho un desastre de mi vida. A la luz de todo lo que me enseñas acá, me doy cuenta que he quebrantado todo tipo de principio, que he venido en un sentido a destruir mi vida por no haber sido consciente ni obediente a Dios. Pero ¿sabes qué? La pregunta es, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes qué? Siempre hay esperanza para un cristiano. Sin duda, esta era la condición de algunas parejas dentro de la iglesia en Corintio. Siempre hay esperanza para un cristiano. ¿Qué debes hacer? Si estás consciente de que has roto principios, que has hecho cosas que no deberías haber hecho, ¿y qué hago ahora donde estoy? Aquí estoy en este lío. Bueno, confiesa tus pecados al Señor. Confiesa tus transgresiones. Dile al Señor que has transgredido su ley, que le has ofendido y que has pecado contra Él. Y el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. Dios nos toma donde estamos en el momento que venimos a Él contritos y humillados de corazón. Dios nos toma donde estamos. Donde el pecado abunda, dice Pablo, la gracia que sobreabunda. La gracia de Dios es suficiente para alcanzarte. Ahí donde estás, en tu situación particular. Y desde hoy en adelante debes decidir vivir para la gloria de Dios. No importa el pasado. Comienza hoy a vivir donde el Señor quiere que vivas. Eso es muy alentador. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por que nos anima y nos instruye. Sin duda, como en Corinto, en esta iglesia y en tantas iglesias donde este mensaje se escucha, hay personas, individuos que se sienten tristes, afligidos porque están en una condición que ellos mismos buscaron. Es una condición no la mejor. Y sin embargo estamos conscientes de que tu perdón, tu gracia alcanza a cada uno de tus hijos. Y que si venimos, Señor, con una actitud de confesión, una actitud de contrición delante de ti y de humildad, tú nos tomas donde estamos. Nos levantas y nos ayudas a vivir a partir de ese momento como debemos vivir. Gracias, Señor, por la gracia del Señor Jesucristo que nos alcanzó en salvación y que en su muerte Él pagó por todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, por ello. Te pido, Padre, que bendigas a cada pareja aquí en esta iglesia, que bendigas a cada persona que escuche este mensaje. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada joven, a cada divorciado, a cada persona que esté en una condición particular y que este mensaje sea de aliento a sus vidas. Gracias, Padre, por esta iglesia, por esta congregación. Y nos encomendamos en tus manos, cada uno de nosotros, para que tú hagas con nosotros lo que quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Amén.